Aquí estamos nuevamente en esta segunda parte de Tesis, este programa que intenta hacer conocer, popularizar, compartir los saberes que se generan desde la universidad en territorio, ¿sí? Siempre en ese contexto. Y ahora, para continuar con el programa, tenemos una entrevistada, es Joana Maldován, quien es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología e investigadora adjunta de CONICET. Joana trabaja temas sobre sus temas de investigación, ¿no? Trabajo, género, economía popular y sindicalización. ¿Cómo estás, Joana? No sé si nos oye. ¿Hola?
Ahí va, está un
poquito. Ahí está, estamos en comunicación.
Hola.
Ahí está, Joana. ¿Cómo estás?
Ay, ¿qué tal, Andrea? Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes a todas y a todos.
Aquí estamos. Gracias a vos por sumarte a esta iniciativa. La idea, bueno, ya te había comentado previamente, también una, digamos, alguien que colabora, digo, en investigación, como es tu caso, nos interesa que puedan tener un lugar, ¿no?, donde se haga más conocido esto que se genera, decíamos, dentro de la propia universidad. Sabemos que hace poquito has recibido un reconocimiento a mujeres en la etapa inicial de las carreras de investigación por tu labor científica, específicamente en estudios en COVID-19, ¿verdad?
Exacto, sí, la verdad que bueno, un orgullo haber recibido ese reconocimiento, digamos, tanto a título personal, pero también fundamentalmente porque, bueno, el reconocimiento se generó en el marco de un trabajo colectivo que realizamos en conjunto con investigadores e investigadoras de la UNAG y de la UNPAS, con un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que tuvo por objetivo conocer los impactos de la pandemia en tanto en el mercado de trabajo de la provincia de Buenos Aires como también los impactos en términos de los trabajos productivos y reproductivos de los hogares de la provincia. Y bueno, lo cierto que como todo desafío, digamos, y todos los que hemos atravesado el trabajo en la pandemia sabemos lo extenuante que ha sido, pero bueno, también lo enriquecedor en términos de aprendizaje y de la posibilidad de construir conocimiento desde las universidades. Así que bueno, la verdad que muy muy contenta.
Además, con el plus, digo, que ese premio lo recibiste de manos del presidente Alberto Fernández.
Ni más ni menos, sorpresivamente, de hecho. No esperábamos que el acto sea de esa manera. Así que bueno, la verdad que bueno, doble orgullo.
Doble orgullo, verdaderamente. Contanos un poquito más, entonces, este trabajo, vos mencionabas, digo, se realiza en conjunto entre la Universidad Nacional de José C. Paz y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y trabaja sobre estas variables que mencionabas de el trabajo, género y la experiencia específicamente, bueno, en este contexto que nos ha tocado vivir, histórico, pero como decíamos, sí, la verdad, muy extraordinario, sin precedentes, por lo menos para los contemporáneos, ¿no?, y las contemporáneas. ¿Qué tipo de información te parece que han encontrado allí, digo, abocándose a esta temática, que sea de interés compartir, digo, ¿no? Porque justamente mencionando, digo, desde dónde se parte, un contexto sumamente excepcional, ¿qué es lo que vos podés contarnos que ha dejado un poco el transitar esta investigación?
Bueno, yo podría decirte que nosotros trabajamos en tres líneas, digamos, que estuvieron articuladas entre sí. Por un lado, como significativo me parece destacar a partir de un relevamiento bastante en profundidad que hicimos sobre las medidas, las políticas estatales que se tomaron ante la pandemia, la amplia variedad, digamos, de recursos que se distribuyeron tanto en términos monetarios, pero también en especies como políticas de apoyo, digamos, al sector empresarial y a los distintos sectores de actividad, pero bueno, también a aquellos trabajadores que se encontraban por fuera de una relación formal. Y destacar, digamos, que no solo fue el Gobierno Nacional quien diseñó estas políticas, sino también que desde la provincia de Buenos Aires, desde la gobernación, se destinaron miles de millones de pesos en recursos, digamos, para asistir, digamos, a estas instituciones en el marco de la pandemia. Así que me parece que ahí, en términos de la importancia de la presencia estatal para paliar las desigualdades, y más en un contexto tan inédito como el que mencionabas, han sido centrales. Después, otra de las líneas que trabajamos fue el análisis más en términos estadísticos. Trabajamos a partir de la encuesta permanente de hogares, con el fin de poder determinar cuál había sido el impacto de la pandemia en la situación de ocupación de los trabajadores y trabajadoras provinciales. Y bueno, ahí emergen, digamos, algunos resultados bastante significativos que dan cuenta de cómo la pandemia llevó efectivamente a una profundización de las desigualdades, tanto en términos de los ocupados en distintos sectores de actividad, pero fundamentalmente en función de cuáles son las características de estos trabajadores y trabajadoras. Entonces, por ejemplo, el estudio que hicimos nos permitió dar cuenta de cómo los y las trabajadoras informales fueron efectivamente los más afectados en términos de pérdida de sus fuentes de trabajo. También lo han sido los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Sabemos que son una porción menor los trabajadores por cuenta propia del mercado de trabajo, pero en términos relativos estuvieron mayormente afectados que los trabajadores asalariados. Y también pensando, digamos, en distintos segmentos ocupacionales, claramente las mujeres aparecemos ahí como aquellas que más sufrimos en nuestros trabajos productivos los impactos de la pandemia, como así también los segmentos de población más joven o aquellos de mayor edad. Y cabe destacar acá que, si bien hacia fin del 2020 se evidenció un proceso importante de recuperación de la economía y del volumen de ocupación similar al que había en el primer trimestre, esta recuperación también fue diferencial para varones y mujeres. Digamos, las mujeres quedaron por debajo del volumen de ocupación que tenían a inicios de año, en el periodo prepandémico, mientras que los varones lograron recuperar, digamos, los niveles preexistentes, ¿no? Entonces, esto un poco nos habla de cómo las sucesivas crisis, digamos, tienen impactos diferenciales sobre los distintos tipos de trabajadores en un mundo del trabajo que hoy es sumamente heterogéneo, pero que también está fuertemente afectado por altos niveles de precariedad, ¿no? Uh-huh. Uno de los temas centrales en discusión hoy tiene que ver con las desigualdades, porque lo que cada vez se observa más en Argentina es quizás una baja de la desocupación, pero no una baja de la pobreza, ¿no? Esto nos está hablando de, bueno, cómo las condiciones de trabajo terminan siendo sumamente vulnerables en un punto, ¿no? Es decir, trabajadores que trabajan largas jornadas, que quizás tienen empleos formales, pero aún así están o bajo la línea de pobreza o apenas, digamos, superándola. Y bueno, y finalmente la tercera línea de trabajo tuvo que ver con una encuesta que hicimos a los hogares bonaerenses, donde pudimos relevar ahí, además de las condiciones de los trabajos productivos, qué sucedió en términos de los trabajos reproductivos.
Claro, hay otra gran línea, ¿no?, que se comenzó a trabajar, tengo entendido, no hace tanto, ¿no?, esta idea de que el trabajo reproductivo es trabajo no pago.
Exactamente, ¿no? Y sabemos además que histórica y tradicionalmente son tareas que recaen principalmente sobre las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y el contexto de pandemia, bueno, ha producido también una ampliación de las brechas en la distribución de estas tareas. Igual ahí me parece como dato interesante también hacer un contrapunto, porque una de las cosas que observamos, digo, nosotros logramos relevar casi 6.000 casos, lo cual la verdad es que fue bastante
muchísimo trabajo
significativo en términos de cantidad de encuestas. Y vimos, digamos, cómo no solo las mujeres aumentaron la participación en estas tareas, sobre todo las tradicionalmente feminizadas, ¿no?, como limpiar, cocinar, ocuparse de las tareas de cuidado de los niños y niñas, sino que los varones también aumentaron su participación. Ahora, a las brechas preexistentes, el hecho de que ambos hayan aumentado su participación hizo que esas brechas no se reviertan y que mismo en algunas tareas lleguen a ampliarse, ¿no? Y aún así también, en estos corrimientos, es interesante mirar cómo en las tareas del hogar, que tradicionalmente hacen los varones, como las reparaciones, ¿no?, los arreglos menores de la casa, ahí los movimientos fueron bastante menores, digamos, ¿no? Siguieron siendo tareas bastante masculinizadas. Es decir, los varones empezaron a hacer un poco más tareas que tradicionalmente y en mayor medida hacemos las mujeres, pero las mujeres no se movieron tanto hacia esos espacios o esos territorios más masculinizados, ¿no?
Mira, es un ese que, dato, bueno, sí. Es un dato, digo, también, no te quería interrumpir, digo, pero es un dato también para destacar, digo, porque existen ciertos saberes o ciertos discursos de sentido común también, ¿no? Que siempre se plantea, bueno, entonces, ¿cómo se dirime esta cuestión atravesada por el género, ¿no? ¿Cómo hablamos de trabajo considerando el género? Y acá aparece este dato que vos mencionabas, producto de las encuestas y productos de la sistematización de esa información que pudieron obtener a través de la investigación, que quizás todavía no está muy en debate, ¿no? Esto que decías de cómo se divide las tareas o qué nuevas tareas se van incorporando en función de este eje que atraviesa el trabajo, el género, ¿no?
Sí, totalmente. Y sobre todo para pensar en términos de cómo podemos generar mayores niveles de igualdad. Digo,
claro.
Me parece que sí está sobre la mesa la idea de, bueno, que las tareas domésticas son trabajo, ¿no? Uh-huh. Eso creo que los movimientos feministas lo han colocado en el debate en los últimos años. Ahora, bueno, además de ese reconocimiento, creo que el eje central es qué hacemos para intervenir en términos de redistribución, ¿no?
Claro.
¿Cómo hacemos para que los varones se comprometan más en esas tareas? Pero también cómo abordamos al mercado de trabajo para propiciar mayores niveles de igualdad, digamos, de brechas y cristalización de estereotipos que están sumamente asentadas y que parecen más difíciles de modificar.
Claro, sí, es así, no porque pueda confirmarlo con mi saber, sino porque es cierto que un poco es, también volviendo a los discursos que circulan, van un poco por ese lado. Joana, yo, bueno, me gustaría también mencionar a Nora Goren, digo, que dirige, ¿verdad? ¿No es cierto? Parte de esta investigación y a quien también contamos afortunadamente como docente investigadora aquí en la UNAG. Y bueno, agradecerte por esta comunicación, por compartir estos conocimientos que me parecen, la verdad, que son sumamente ricos. Mientras vos nos comentabas, yo pensaba qué impacto puede llegar a tener esta producción, por ejemplo, en la elaboración de políticas públicas, ¿no? En reforzar aquello que vemos que sí funciona, ¿no? Y qué tipo, ¿no?, de intercambio, de articulación se puede dar allí entre el Estado en gestión y el saber que podemos generar desde las universidades.
Sí, totalmente. Bueno, ahí sí comparto el destacar el lugar de Nora, que ha sido la directora del proyecto. Y también, quizás para cerrar y no robarles más tiempo, que el proyecto se realizó en articulación con el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, me parece que le da un lugar particular al trabajo que venimos llevando a cabo desde las universidades y de fuerte impronta territorial y popular en la articulación para la construcción de políticas públicas, ¿no? Que el conocimiento generado no quede únicamente en nuestras casas de estudio, sino que pueda oficiar de una herramienta para la transformación social. Así que eso que mencionas me parece clave, Andrés.
Bien. Bueno, Joana, nuevamente agradecerte por tu participación, invitarte a que cuando desees, tenés las puertas abiertas, de los micrófonos abiertos para contarnos novedades y, bueno, hasta cuando gustes, como decía, aquí te vamos a estar esperando.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tus palabras, por el espacio, siempre la buena onda ahí en el trabajo articulado, así que... Nada más que agradecer y saludar a toda la comunidad de la UNAS, que es un placer haber vuelto a la presencialidad, así que esperemos que esto continúe así y seguir creciendo.
La verdad que sí. Un abrazo grande.
Un saludo. Hasta luego.
Bueno, ahí estaba Joana Maldován contándonos un poco las conclusiones de esa investigación, que finalmente hasta tuvo un reconocimiento, un gran reconocimiento, y como decíamos, destacando un poco la articulación que se realiza entre el saber, el conocimiento académico y las políticas públicas, y en definitiva, como decíamos, buscar el horizonte en mejorar o en el bienestar de nuestro territorio y de nuestra población, ¿no?
Muy interesante incluso también la mirada desde la perspectiva de género, porque en el momento que, frente a esta cuestión que vos planteabas al principio de la entrevista, ¿no?, a algo tan distinto, tan atípico como una pandemia, pareciera ser como que las cuestiones sociales, culturales, económicas, políticas que nos atraviesan conducen después a, más allá de que haya una precarización laboral, los roles es como que vuelven, ¿no?
Vuelven a sus propios estereotipos, parece.
Exactamente.
Como una resistencia ahí, ¿no?
Sí. Exactamente, sí. Eso me pareció como un análisis muy interesante para tener en cuenta y también para resaltar que ha sido un trabajo de investigación con la intervención, ¿no?, de distintos organismos estatales, más allá de la universidad, que... Y pensaba también cuando menciona a ella que está el Ministerio de la Mujer con algunos candidatos o algunas, en realidad, algunas voces que plantean que lo eliminarían sin ningún tipo de duda, y el protagonismo, creo que también hay un temor ahí, ¿no?, de, bueno, ¿por qué le vamos a dar este lugar a estos roles y esta presencia a la mirada de género y también fundamentalmente a la mirada y a la... Y a la resistencia y a la lucha de las mujeres, ¿no? Uh-huh.
Bueno, claramente esta intervención o esta participación de Joana nos muestra que hay mucho allí para trabajar, ¿no?
Por supuesto. Vamos a un temita musical para cerrar, ¿no? ¿Ya estamos? ¿Cerramos acá? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy acá en nuestro programa En Tesis. Muchas gracias, Andrea, Sergio, por tu acompañamiento en la operacionalidad.